Hoy celebramos el Día del Espectro Autista. Lo decíamos al principio del programa y tenemos a las mejores doctoras y las mejores mujeres que nos pueden acompañar en este rato para hablarnos del TEA. Nuria Ross, doctora Nuria Ross, doctora en psicología, doctora DIDE, en DIDE.org. Ya todo el mundo lo conoce, mucha gente nos pregunta, DIDE.org, estáis haciendo mucho bien por la educación. Doctora, ¿cómo estás, Nuria?
Muy bien, muy contenta de estar aquí en el Día del TEA.
Y muy contenta, además, porque nos acompaña, me estabas diciendo ahora, la profesora Esther Heredia Oliva. Es doctora en psicología, profesora en la Universidad de Alicante, experta en TEA, claro, y entre otros asuntos de la influencia de la tecnología en el aprendizaje de los TEA. Orientación psicológica en infantil, primaria y secundaria y mucho más. Es un placer recibir a la profesora Esther Heredia. Un aplauso para la doctora Nuria Ross y para la profesora Esther Heredia. Gracias por estar aquí. Esther, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy estamos en el día...
Encantada.
Estamos en el día del espectro autista, trastorno del espectro autista, para eso es TEA, ¿no? Trastorno sí. Del espectro autista.
Sí.
Y bueno, y decía Nuria que está muy contenta de estar hablando de este trastorno, y aquí hemos hablado varias veces, es verdad, pero de compartir contigo este rato. Esther, un día como hoy sirve, los días tales como hoy sirve, en este programa hablamos de ellos si no es el día de... Pero sí que hay mucha gente a la que le sirve, ¿no? Y este día. ¿Por qué?
Sí, hombre, es un día muy importante porque se reconoce cuál es el día del internacional de reconocimiento del TEA, que es un trastorno del neurodesarrollo, pues que cada vez tiene más prevalencia a nivel mundial y en nuestro país. Y es muy importante porque cada vez necesitamos que estos alumnos pues tengan más inclusión, se reconozca más la diversidad, y teniendo en cuenta los datos que tenemos encima de la mesa, de que cada pues que de 4 problemas de aprendizaje o de dificultades o de alumnos con necesidades educativas especiales, uno es TEA, pues yo creo que con estos datos pues tenemos que sensibilizar a la sociedad que tenemos alrededor para que ayuden a estas personas con TEA.
Nuria, porque decías, es esencial que haya personas que dediquen su actividad, que dediquen su alma y esfuerzo, como la doctora Esther Heredia.
Pues porque en el largo recorrido, que no tendremos programa para ello, hasta que se ha llegado a, digamos, la situación actual, ha habido mucho desconocimiento y poco saber tratar y comunicar con los niños con TEA. No es que no pueden comunicar, tienen una comunicación, vamos a decir, suya, propia y neurodiversa. Y antes de empezar te comentaba que he tenido el placer de tratar con bastantes niños TEA, hoy ya jóvenes y adultos y niñas, y que me han podido también transmitir qué sentían, qué han pensado, qué ha sucedido en sus vidas, qué ha pasado. Y esto es algo que dices, vamos a ver, nosotros los que nos llamamos neurotípicos, ¿de verdad estamos captando, entendiendo y realmente sabemos comunicar con ellos? No es que ellos no sientan, no piensen...
Y no sepan comunicar, es muy importante lo que estás diciendo.
De otra manera.
De otra manera.
¿Vale? Aunque haya, como bien sabe Esther, pues más de un 40% que pueden tener, digamos, serios problemas en lo que es nuestro conocimiento de la comunicación, ¿vale? Nuestra prosodia, nuestra pragmática, muy diversa, porque a ellos hay... que enseñarles o mostrarles, tienen que desglosar, que entender paso a paso. Sí que es verdad que hay más prevalencia porque también hay más detección, que es lo importante. Consideremos que es un trastorno que desde que nació, digamos, con el nombre que se lo puso Bleuler, pero refiriéndose a una esquizofrenia severa, hasta hoy día, ha habido mucha falta de lo que es detección y lo que se llamaba antes del DSM-5 Asperger, sobre todo en el caso de niñas, la detección no es que ha habido poca, poquísima. Ha habido personas que se han enterado que tenían a lo mejor, vamos a decir, un grado 1, que es un leve funcional, a lo mejor con 20, con 30 años. Y han empezado a entender qué pasaba en su vida y por qué había habido
O sea, que se han dado cuenta a los 20 o 30 años.
Sí, creo que esto Esther sabe de datos bastante más que yo.
¿Eso cómo puede ser? Perdón, doctora. ¿Eso cómo puede ser, Esther? Que digo, mucha gente que estará escuchando ahora dirá, ¿cómo puede ser? Porque claro, mucha gente en principio dice, un autista es esto, ¿no? Y lo tiene encasillado. Un autista. Sí, y además no hablan...
Sí, pero no.
Se dice así. No se dice así, pero lo dicen así.
Se dice así, es más, hasta se dice como, yo diría, mala expresión.
Mala expresión,
¿qué autista eres?
Sí. Desde luego, desde luego.
Que esto, como
no,
vamos...
No, no me haces caso, pareces autista.
Sí.
Cosas así. Se utiliza
como
así.
Como mala expresión.
Sí. Como mala expresión, sí. Entonces, mucha gente estará escuchando y dirá, ¿cómo puede ser que... un autista no se dé cuenta hasta los 20 o 30 años? Porque piensa, y no sé si una mayoría, espero que no, pero sí piensa mucha gente que desconoce que un autista, como las llaman, pues es una persona que no se puede comunicar, empezando por ahí, ¿no? Digámoslo así. Esther.
Que no se puede comunicar como nos comunicamos nosotros.
Ya. Esther.
Efectivamente. Sí, lo que pasa es que, claro, dentro del trastorno del espectro del autismo, que como es un espectro, es súper amplio, o sea, como ha dicho Nuria, hay diferentes grados, entonces no se puede catalogar a todos los TEA dentro del mismo saco, con lo cual hay niños que sí que a los 2 años dan muestras de ello y sí que los padres... pues tienen, o sea, se preocupan porque ven que no son iguales que los otros niños a nivel de desarrollo, a nivel de comunicación, y eso ya les hace sospechar, ir al pediatra, preguntar, ¿no? Y los casos de detección tan tardía que ha comentado Nuria, sobre todo en chicas, en mujeres, como ha dicho, son otro tipo de rasgos dentro del trastorno del espectro del autismo, que son más de interacción social, de falta de habilidades sociales, ¿no? De no saberse relacionar con sus iguales, que también deriva luego en los problemas del acoso escolar, del bullying,
claro.
¿Vale? Que también está ahí y hay un alto, pues, hecho, el porcentaje de acoso o de bullying que hay sobre estas personas es bastante elevado, ¿no? Y sí que puede ser que la persona esté perdida, no, porque tenga un grado muy bajito de TEA y pase más desapercibido y tenga un problema de relaciones sociales.
Importante, y pueda tener un problema de depresión, pueda tener un problema de ansiedad.
Exactamente, un problema lógico, claro. Sí.
Yo tuve una chica de 15 años que me lo expresó. Esta chica, además de tener un grado 1, sería el Asperger, ¿vale? Lo que antes llamaban Asperger. Esta chica era de altas capacidades. Y esta chica me contó que aprendió desde bien pequeñita que se reía su amiga o ponía cara de felicidad, su amiga entre comillas, cuando recibía un premio, pues ella aprendió que había que sonreír y darle palmaditas de qué bien. Pero me decía, pero yo no sentía ni entendía bien. ¿Por qué?
Interpretaba el código social.
Pero sí, claro, hay que aprenderlo. Pero ella
era tan inteligente que aprendía
no
a imitar eso.
No solo tan inteligente, sino chica. Esto, perdona, pero es que además las chicas con altas capacidades también pasan más desapercibidas que los chicos, porque son más adaptativas a no salir, no sobresalir y que no les compliquen la vida. Y esta chavala me contaba todos sus episodios de amor, desamor, sufrimiento, incomprensión, de que nadie se enteró. No se enteró, como decía ella, cuando lloraba por dentro. Importante el matiz.
Sí, desde luego muy gráfico, ¿no?
Sí, la chavala, claro, explicaba, estamos hablando de unas altas capacidades, ¿vale? Y que encontramos una vía de comunicación. ¿Vale? Porque además también dibujaba muy bien, no solo era capaz de expresar. He encontrado varios casos, incluso personas con 40 años que han descubierto que eran del espectro autista gracias a que se lo han detectado a los hijos de 20.
¿Por qué es hereditario? Siempre te pregunto, te lo he preguntado en alguna ocasión.
Hay un factor, ¿verdad?
Hay un factor.
Sí, hay un factor genético.
Hay un factor.
Hay un factor genético importante, pero todavía está todo muy verde a pesar de los años y de lo que se va conociendo del TEA, pues no se sabe exactamente qué gen o qué grupo de genes dentro del ADN son los responsables, más los factores ambientales, que también...
Claro.
Es como una combinación de genotipo y luego también de factor ambiental, claro. Con lo cual se hace más difícil la detección y el saber exactamente cuántos genes intervienen, qué tipo de factores ambientales. Hay muchos estudios, ¿no? Muchas investigaciones.
Pero todavía faltan muchas más.
Pero falta contraste, falta para poder generalizarlo, está como, hoy es mucho, pero claro. No hay nada definitivo, no es como otros trastornos o como otros síndromes como el de Down, que se sabe exactamente.
O el de Rett, que los separaron.
Están implicados.
Claro, los separaron precisamente, que antes estaba en el saco autismo, y los separaron porque es un gen muy bien definido. Y sí que es cierto, la detección, que es lo que nos atañe, los padres sí que saben en el contacto con el hijo que pasa algo, digamos, desde el momento cero, ¿vale? Muchos. Y sí que es verdad que se está retrasando, incluso cuando hay síntomas muy claros, se podría, digamos, que diagnosticar con 18 meses, y se posterga hasta los 3 años. Eso también es cierto, que está habiendo como una demora que no les favorece.
Perdón por este sonido, perdón.
Hay cosas y también me gustaría, en esta larga historia del autismo, larga y breve porque son 70 años realmente de historia, desde que empezaron los pioneros, fue una mujer, fue una psiquiatra soviética infantil la que definió, aunque no le puso el nombre de autismo, pero la que definió Zukareva todas las características de una criatura autista. Fue una mujer, aunque después se lo llevó, digamos, el gato al agua, Leo Kanner y Asperger, que era otro psiquiatra. Pero fue una mujer la que dio la descripción precisa de toda la sintomatología de infantil. Fue una mujer y eso se olvida.
Esther, ¿cómo debemos comportarnos? Aunque imagino que hay, como hemos hablado muchas veces, grados. O ¿cómo debemos comportarnos con una persona que tiene trastorno del espectro autista?
Pues mira, ellos son principalmente pensadores visuales. Entonces, a las personas, como decía Nuria, normotípicas, nos cuesta expresarnos en otra cosa que no sea el lenguaje oral. Pero ellos, aunque tengan buena comprensión del lenguaje, y incluso que se puedan expresar bien, muchas veces en el lenguaje verbal se pierden. Entonces, todo aquello, como son pensadores visuales, como decía, todo aquello que podamos interaccionar, buscar imágenes, por eso hay campañas muchas veces que hacen los centros de autismo. Aquí en Alicante, por ejemplo, hicieron una campaña en un barrio para poner con pictogramas el acceso a las tiendas, ¿no? Que fuera a través de esas imágenes, de esos pictogramas, para anticiparles lo que son las cosas, ¿no? Lo que va a suceder, porque ellos tienen un problema con el cambio de rutinas, cuando se les saca de la rutina. Pues tienen un problema porque no saben lo que va a pasar y eso les genera inseguridad y muchas veces disruptivas, ¿vale? Entonces, la forma de interaccionar con ellos muchas veces es a través de el lenguaje pictórico, que se llama, o las imágenes visuales, que les ayudan a comprender mejor que el lenguaje oral lo que les estamos diciendo y les da seguridad. O sea, pero claro, depende del grado, ¿no? Pero claro. Que digamos que aunque tengan, yo mi experiencia que he tenido con alumnos es que aunque tengan muy, muy, muy buen grado de comprensión, un nivel cognitivo elevado, muchas veces el tema de hacérselo dibujado a las cosas, incluso mediante dibujos, les funciona muy bien y les facilita mucho la comprensión, por eso el tema de ser, son pensadores visuales, ¿no? Que todo lo ven a través de imágenes. Entonces eso sirve mucho, por eso hay muchas campañas que hacen muchas asociaciones, también Autismo España, ¿no? Que hace bastantes campañas para sensibilizar a las personas, a la sociedad, y el tema de que vemos a veces pictogramas, ¿no? Vamos a la farmacia y vemos los pictogramas de Al-Azhar, ¿no? Que es la Asociación Aragonesa de Comunicación Aumentativa y Alternativa, que casi todos los maestros utilizan cuando tienen un TEA esos pictogramas, ¿no? Uh-huh. Pues eso se hace también para acercar a que nos acerquemos a esas personas y sepamos cómo ellas podemos facilitarles la comprensión del entorno en el que se mueven.
Muy importante también, recordemos y tengamos presente, los que nos llamamos normatípicos somos unos rolleros, como bien dice Esther, y además muchas veces decimos como los políticos muchas cosas para no decir nada. Esto es lo peor que puede pasarle a una persona con TEA, encontrar a un normatípico, metafórico, alegórico, porque ellos y ellas son, por favor, lenguaje breve, sencillo, directo, claro, y sin vaguedades, que es como solemos hablar la mayor parte de los normotípicos. O sea, eso es...
se entiende perfectamente.
Lo necesitan, igual que es verdad que sus explosiones la gente no lo entiende y se asusta, pero muchas veces esas ecolalias o esos movimientos tónicos tan fuertes, muchas veces son la explosión de sus expresiones emocionales, porque por dentro no pueden conseguir expresarte, comunicarte lo que quieren, y tienen que conseguir una vía para explotar. Igual que para calmarse, muchos de esos movimientos que pueden poner como agitado o normotípico, a ellos les sirven para estimular su sistema vestibular y que les dé calma, para calmarse.
¿Hay grados? ¿Se puede evolucionar?
Hay 3 grados, no hay cura porque no es una enfermedad.
Efectivamente, claro.
Es un cerebro que funciona y conecta de manera muy diversa. Y nosotros, a ellos, para llegar a nuestra comunicación, necesitan todo un proceso, insisto, guionizado. Hay que mostrarles qué significan no tienen intuitivamente entender qué significan las expresiones faciales, los tonos. Hay que enseñar, mostrar. Paso por paso, desglosado, pero ellos, una vez y ellas que han aprendido esto o que lo pueden aprender, cada uno a su nivel, claro, un grado 3 que es el más severo y con menos autonomía, es más complejo, pero sí que puede tener evolución.
Sí que puede. Sobre todo a nivel psicoeducativo,
claro. Si
empezamos a formar a los maestros, a los profesionales, desde las universidades también, desde los grados, a tratar a las personas con TEA, pues...
Y a trabajar con los padres, para que puedan...
Y a trabajar con las familias, efectivamente.
Trabajar con la familia para que puedan aceptar, para que puedan valorar, no desesperarse. A veces puede ser muy difícil cuando tu hijo o tu hija estalla. Puede ser muy difícil.
Pero tener esas herramientas que decía...
Entonces, es importantísimo, como decía antes, detección, educación, aprendizaje, comprensión, muy, muy importante. La comprensión hacia la familia y la familia hacia sus niños y niñas, los maestros... Cada vez va aumentando un poco el nivel de conocimiento, pero se necesita mucho más. Y además, como siempre, hay que detectar no solo propiamente lo que es el TEA, sino todos los compañeritos de viaje, que esos siempre van ahí. Eso siempre, si es que no viene ninguno puro.
Siempre lo dices,
Es que siempre van acompañados. ¿Habéis visto algún ser humano que sea un caso blanco puro de lo que sea? No. No existe. Tampoco un TEA, ¿verdad, Esther? También llevan más cosas.
Estamos en los últimos minutos. Otro día hablaremos del trastorno del espectro autista. Hoy es el día de reconocer este trastorno. Para algunos de los que nos están escuchando, para vosotras son todos los días. Sí. Esther, cuéntanos, dinos lo que quieras, que nos pueda servir o lo que quieras.
Hombre, pues yo creo que hemos hablado mucho en poco tiempo, ¿no? Porque tenemos poco tiempo, podemos estar aquí toda la tarde, ¿no? Hablando. Pero sí que creo que las cosas que ha comentado Nuria son muy importantes. La detección precoz es importante, por supuesto. La educación de los profesionales, no solo para tratar a los chicos y a las chicas con TEA, sino también porque cuando yo se lo digo a mis alumnos, vosotros sois maestros, estáis con los niños, pero también vais a estar con los papás y las mamás. Entonces es importante tratar a la familia, ayudarla, darle todo tipo de herramientas para que puedan entender qué es lo que les sucede a sus hijos, porque cuando tienen las disruptivas, pues ¿por qué son originales las disruptivas? Luego, otra cosa que también es importante es el tema del perfil sensorial. Son chavales también que, aparte del tema comunicativo, pues tienen una hiper o una hiposensibilidad a estímulos visuales, auditivos, de los cinco sentidos, ¿no? Táctiles, que son diferentes a los normotípicos también, y eso muchas veces nos hace que estén mal, sin nosotros poder saber qué es exactamente lo que les pasa, pero a lo mejor hay un ruido que les molesta y se tapan los oídos. Y eso a lo mejor nos damos más cuenta, pero pueden ser casualidades. Uno tiene que ser muy observador de lo que tiene alrededor.
Si no
te das cuenta.
Si se convive con animales, por ejemplo, salvando las distancias, pero si tú convives con un perro que detecta determinadas vibraciones y un niño o niña TEA, puedes ver la reacción, cómo pueden coincidir en momentos de esa hipersensibilidad, que digamos que los otros no captamos.
Sí.
Instintos,
yo sé, como he tenido tantos casos, claro, yo he tenido tantos casos de alumnos míos que hasta que hemos dado con la tecla no hemos sabido. Había un chico, yo recuerdo, que no quería salir al patio, claro, en los colegios ya sabéis que a la hora del patio todo el mundo para afuera, ¿no? No se puede quedar nadie en el aula, que también ahí hay una rigidez que tela marinera. Pues es que nos dimos cuenta, claro, en Alicante hay mucha luz todo el año, y hasta que se me ocurrió a mí de dejarle mis gafas de sol. Porque se me ocurrió, y el chico tan feliz salía con las gafas de sol porque le molestaba la luz y por eso quería volver al aula. Y claro, estábamos ahí, claro, al final el chico estallaba porque estábamos ahí, claro. No nos dejaban abrir la clase, bueno, que también hay una rigidez ahí un poco absurda, ¿no? Pero bueno, hasta que dimos un poco, dijo, bueno, claro, vimos que se tapaba con las manos los ojos, dijimos, ostras, claro, lo que le molesta es la luz. Claro. Entonces, porque se me ocurrió a mí dejarle mis gafas.
Sí, como lo comprendes.
Ahí aguantaba más el patio.
Sí, como lo comprendes, Nuria,
pero
porque
vamos.
Situaciones de estas has vivido también muchísimas.
Sí, porque soy fotosensible.
No, creo que habías vivido.
Sí, además de con los niños, porque yo soy fotosensible. Entonces, como lo paso tan mal, puedo comprenderlo, solo que yo tengo la boquita para decir soy fotosensible.
Exactamente.
Muchísimas gracias a las dos. Espero que haya servido. Afortunadamente, los contenidos de este programa se escuchan muchísimo y que llegue a mucha gente. Y muchísimas gracias por vuestro trabajo, que ayuda a tantísima gente y nos ayuda a todos nosotros a saber qué tenemos que hacer y qué no, que también es importante, ¿no? Y para que ellos se sientan mejor.
Sí.
Esther, Heredia Oliva, muchísimas gracias, profesora.
Muchísimas gracias a ti, Marina.
Doctora en psicología, doctora Dide, Nuria Ross, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, y con un estudio Dide podéis detectar al niño y a la niña con TEA o posible y sus compañeros de viaje, tenerlo presente.
En dide.org, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. No se vayan todavía, aún hay más.
¿Has notado que tu hijo tiene dificultades en el colegio? Dide es la solución. Dide lleva más de una década detectando precozmente dificultades como dislexia, altas capacidades, TDAs. Dide es fácil. Solo tienes que rellenar un cuestionario. Dide es eficaz. Recibirás el perfil de tu hijo con recomendaciones para descubrir todo su potencial. De 3 a 16 años, compra un estudio por tan solo 55 euros. Infórmate en dide.org. A mí ya me ha ayudado.
Dide.org.